Estás entrando a la dimensión de historias de miedo. Décima temporada. Llama. Escribe. Mándanos un audio. Y cuéntanos tu caso. Décima temporada de Historias de Miedo.
Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista, busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios.
Bueno, primero que nada, señoras y señores, una disculpa por la tardanza. Lo hice lo más extremadamente rápido posible que pude. Y les platico qué pasó. Bueno, pues que hace ratito, a las 4 de la tarde, más o menos, me fui con dirección a la casa del Arquiviveros. Y de ahí, a las 6 en punto, estuvimos en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde contactamos a dos personas que nos dieron su testimonio con respecto a este personaje al que nosotros le llamamos la Gárgola. Estuvieron muy interesantes por ahí los datos que ellos nos proporcionaron. Son dos jóvenes que acaban de egresar en la carrera de ingeniería químico, algo así. Y pues bueno, esa fue una situación. De ahí nos fuimos a ver al señor, a nuestro amigo Domingo. Y le dije Domingo, no se llama Domingo. A mi amigo Cándido, perdón, de Isguatlancillo, que nos contó su historia. Y pues bueno, fue un show porque ya terminamos un poco tarde, en lo que regresamos a Fortín y luego llegamos a la casa del Arqui, de ahí en lo que yo me desplacé aquí a Córdoba. Pues les voy a ser bien sincero, llegué a las 10 en punto de la noche. Entonces, pues imaginen ustedes que prácticamente estoy arrancando el programa, pero pues bueno, estoy arrancando el programa. Una cosa brutal, ¿sale? Entonces, de verdad, muchas gracias a la gente que está acompañándonos. Claro que lo voy a poner ahí en las redes. Aguántenme tantito porque estoy aquí haciendo las modificaciones pertinentes. Y bueno, pues ahorita para toda la gente que nos está mirando, me da mucho gusto poderte saludar. Y informarte que, pues bueno, esta tardanza se llevó a cabo porque fuimos a grabar testimonios y estuvo muy chido para el programa de mañana y para el programa de hoy. Bueno, era una locura. Agradezco infinitamente a la gente que se ha, pues, de alguna manera dado su tiempo para contarnos sus historias, ¿sale? Entonces voy a iniciar saludando a la gente que está conmigo en el chat de la página de YouTube, quien está conectado. Y bueno, pues meramente aprovechar para dejar que también se vayan conectando cada vez más y más y más personas. Por supuesto, pues bueno, gracias ahí a los que van compartiendo también la transmisión. Sale, le mando un abrazo y un saludo bien enorme a Jacqueline, Enrique Tepole, a Jimena Yesuri, Carlos Arias, desde Centroamérica, perdón. A Maya, María Rosas. A la señora Miralda, Silveón, ¿cómo estás? Chiván González, hermano en Río Blanco. A Tita, Rosario Mendoza, Melena Reyes, Enrique Cano, Costurama Marego. A Matilde Nava Cruz. Bueno, a todos. A Bet, hola Bet, ¿cómo estás? A Diego Morgado, Gerardo Arámbula, Leo It, a la señora Chicharrón, a Julieta Pérez, Jimena Yesuri Gordillo, a Crepi Camaleón, a Héctor Cid Lara, bueno, pues a todos y cada una de las personas que están conectadas. Muchísimas gracias. Mi querido Eduardo Galván, hombre, gracias. Te agradezco infinitamente estos stickers que mandas y sobre todo pues por tus donaciones. Eres muy amable, Eduardo. De verdad te lo agradezco. Bueno, pues saludos a todos. Gracias de verdad por estar arrancando el programa conmigo en estos instantes. Sí, me tardé un poquito, pero les vuelvo a insistir. Es porque nos fuimos hasta Orizaba a grabar unos testimonios que estuvieron sensacionales. Y bueno, pues la mera verdad, esa es la única razón por la cual arranqué un poquito tarde. Pero pues una disculpa. La verdad era fortuito que hiciéramos estas apariciones para que pudiéramos grabar. Le mando saludos a mi amigo Ángel Román Lara desde Oakland, California. Hermano, te mando un abrazote enorme para ti. María Cuenca Sánchez, gracias. A Nora Cabrera, a Romario Jiménez, a Lili Orozco, gracias. River Valdés, Ali Tirado, a Chaquilín Limón, a Calo Espina Cervantes, a Carmen Mérida. Dice Panadería Reyes de Campo Grande presente. Gracias, Castor Cruz. ¿Cómo estás? Eric Fabián desde Los Ángeles. Remo Martínez en El Porvenir. Alberto Alemán, Mario González. Bueno, pues a todos. Karencita Bautista. Y bueno, tengo varias historias que me han hecho llegar. Muchas gracias de verdad. Pues bueno, hay a la gente que de pronto dice que sí, no hay programa. ¡Sí! Ya estamos conectados. Lo que pasa es que les digo que también, dice, ahorita que hablas de la gárgola, un compa me dijo que vio la gárgola como eso de las 3 de la madrugada, arriba de Chedragui Centro. Dice que era como un pájaro con alas grandes, que él mejor corrió del lugar. Sí, hay cosas muy interesantes acerca de este personaje porque, pues bueno, bien vale la pena investigar acerca de esta situación. Sale en un momento más, también voy a conectar con el biólogo. Hay algo que queremos platicar de manera directa. Y bueno, pues... Uf, señoras y señores, voy a arrancar el programa. Vamos a iniciar. Y para esto, en días pasados, en la semana pasada, hablamos de una situación muy en particular. Esa situación en particular, por cierto, hago una acotación. Hoy con esta playera de los cazafantasmas y mi fondo azul con rojo y verde aquí. Ah, porque les he de decir que este es el secreto de la iluminación. No es un fondo croma. Si ustedes ven, aquí tengo la luz azul, aquí tengo la luz roja y hasta allá tengo la luz verde. Y es un fondo negro con una modificación ahí en el área de entrada de luz de la cámara. Y no sé, me encanta esta parte porque me estaba acordando que hace un año fue cuando fui al curso de fotografía y video cinematográfico de la Ciudad de México. No, hombre, algo sensacional, pero bueno. En días pasados, el biólogo Armando nos platicó de que tuvo una charla con un arquitecto. Hablamos de los emparedados y estas personas que son enterradas en los cimientos de las grandes obras. Un mito urbano, una leyenda urbana, pero más allá de eso, hay muchas cosas muy interesantes en torno a esto. Entonces, voy a iniciar con esto. Les voy a poner los audios que mi amigo Armando, pues, tuvo a bien grabar. La verdad que es algo sensacional toda la información que aquí se proyecta y pues bueno, espero sea de su agrado, sobre todo por todo lo que se menciona. Entonces, vamos a iniciar, vamos a arrancar ya las historias y para esto, señoras y señores, chequen esta información.
Existía un arquitecto cuando hicieron los segundos pisos. Supuestamente tenía pacto con el diablo, cosas así, o que veía, o que hacía cosas así, medias raras. Los colados los hacían en la noche. Y escogían siempre a personas que llegaran de pueblos, solos, jóvenes. Los metían en el concreto. Se cree. Nadie lo ha comprobado. ¿Quién va a comprobar ahorita en abrir una pila de concreto y ver que hay un cuerpo? Nadie. Cuando a veces pasaba eso, que colaban una trave, se veían las camisas o partes de las personas. Enseguida los albañiles tenían que cubrirlos con masilla, concreto, no sé, algo para que ocultar eso. Sí, cierto. Cuando me hiciste la pregunta, dije, ¿por qué muchos me la han hecho la pregunta esa? Y sí, a mí no me ha tocado verlo, pero sé.
Claro, a mí me nace el preguntarle porque yo conocí un ingeniero en una obra grande también, que era el Parque Eólico de Progreso. Ajá. Entonces, en ese parque, pues ya sabe, empieza uno a fraternizar y empiezan a salir las pláticas, y casi casi es como que algo obligado, más para alguien como a mí, que nos gusta esa temática. Entonces, yo le pregunté a esta chava si había escuchado algo de todo este rollo de los sacrificios humanos en grandes obras, y se me queda mirando y me dice, fíjate que sí. Y ahí ella me cuenta que en una obra allá en la Ciudad de México, una ingeniero que era su jefa, pues le estaba platicando que ya estaba listo, cimentaciones, armados, etcétera, cuestiones propias de una obra. Ajá. Y en eso le dice, los muertitos ya están colocados también, no te preocupes. Y bueno, 3 veces hicieron una especie de checklist, y en la tercera ocasión que vuelve a hacer mención de los muertitos, pues ya a ella le brinca, ¿no? Porque me imagino que al principio no le caía el 20, pues no entendía, pues, a qué se refería. Entonces ella me comentó que le pregunta, pues, a su jefa, que a qué se refería con los muertitos, que qué eran esos muertitos, pensando que a lo mejor era una estructura, una
los muertitos,
pieza,
los
algo.
Muertitos en la obra hay una, ¿cómo podríamos decirte? A los muertos se le dicen bases de concreto o siembra muerta. Siembra muerta en el aspecto de que ahí va a morir. Yeah. Esa es una, ¿cómo poder decirte? Una, un término que se le da tal vez a la siembra. Muertos se le dice también a los pollos. Pollos en el aspecto de que son bases de concreto, que no son muros.
Okay.
Se le dicen pollos. Muertos, el aspecto también de, pues, como separadores entre el acero y la cimbra, unas basecitas de concreto que le dicen muertos. Ya están los muertos, o sea que la cimbra, el acero ya está despegado de la cimbra para que haya un recubrimiento entre la cimbra y el acero. Normalmente se deja 3.5 centímetros de recubrimiento y se le llaman muertos. Ya están los muertos.
Bueno,
ahora, si lo dijeron así, ya están los muertitos. Bueno, uno que no sabe en los temas de construcción dice, bueno, ¿qué piensan los muertitos? ¿Qué son los muertitos? Y preguntan, ¿qué son los muertitos? Pues te dicen los términos que manejamos en construcción. A veces te quedan viendo así como que, ¿qué pedo, no?
Claro. Pues el caso es que a esta chica le responden que, más bien le cuestionan que cómo era posible que no supieran a qué se referían. Vamos a suponer que, como usted dice, ¿no? Debería ser un término básico por lo que representa. Pero tal vez por la forma como esta persona se expresó, no le cuadró mucho. El caso es que al ella cuestionar, la respuesta es lo que usted exactamente me acaba de decir. Mira, le dice, son gente que damos en sacrificio, como ofrenda, pues, al de ahí abajo. En toda gran obra, pues esto se tiene que hacer. Y
se cree que para que una obra tenga éxito, para que tenga éxito, se hace un sacrificio humano.
Sí.
A mí no me ha tocado, desafortunadamente, en obras grandes que me ha tocado estar, ha habido muertitos, pero han sido accidentales, no han sido a propósito. El que te estaba platicando la vez pasada fue accidental. Yo no sabía. O sea, cuando yo llegué hasta la azotea de esa torre, eran 6 niveles de estacionamiento más 19 niveles de la torre. Yo iba por el nivel 8 y vi a este amiguito, a Cástulo. Me dice, ¿qué onda, culito? Buen día. Yo conocí a todos los albañiles. Bueno, conozco a todos los albañiles. Esa mañana iba pasando. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda, Carlos? O sea, pasaba a todos. ¿Qué onda, Arqui? ¿Qué onda, Arqui? ¿Qué onda, Arqui? Todos pasaban. Y me acuerdo que lo vi en el nivel 4. Y luego me dijeron, es que estaba en el nivel 8. Yo que dije, ¿y qué estaba haciendo en el nivel 8? Si yo lo vi en el 4. Se pudo haber caído del 4. Digo, si se cayó del 4, se habrá fracturado. No se murió. Porque en la parte de amenidades había escombro. O sea, una base no sólida, era pues floja. O sea, que amortiguaba el golpe. Pero cuando me dijeron, no, es que se cayó del nivel 8. Ah, chinga, ¿y qué hacía en el nivel 8? Yo me acuerdo que estaba un fierrero en el nivel 8 y tenía la extensión en el nivel 8. El de nivel 4 al nivel 8 tenía su extensión. Y donde estaban las bases, donde supuestamente iban a estar las condensadoras de los aires acondicionados, había escombro. Y ahí lo estaban. Ahí se estaba apilando el escombro para poderlo tirar pues al área de amenidades y los chavos que estaban abajo poderlo recoger. Obviamente no tenía que estar nadie en abajo para poder tirar el escombro, pero se estaba recolectando ahí para el siguiente día poderlo tirar. Dejar un chavo abajo pendiente nada más para que nadie pase, porque lo que hacíamos nosotros era acordonar donde íbamos a tirar el escombro. Sí. Porque era casi imposible poder sacar todo el escombro por malacates o por cubetas o bajarlo, porque pues, imagínate subir y bajar la torre, puta, era una pinche madriza. Era más fácil aventarlo. Cuando había escombro, pues quiero pensar que Cástulo pisó el escombro y agarró el cable. Esa mañana estaba chispeando, estaba lloviznando. ¿Cómo se le dice? El chipi chipi.
Sí.
Tal vez estaba húmedo. Agarró el cable para poder conectar su taladro. Y se conectó. Quiero pensar que se electrocutó, porque todavía le dije a los chavos que estaban abajo limpiando, ¿ustedes escucharon algo? ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasó? Pues es que no sé, estábamos nosotros recogiendo la basura cuando ¡pum! Escuchamos el costalazo. Y luego, ¿vieron que se movió? No, no se movió. O sea, ¿qué pasó? O sea, fue muerte instantánea. Quiero pensar que fue muerte instantánea por el golpe. Como estaba acostado así. Creo que alguna piedra le golpeó su cabeza y fue muerte instantánea, quiero pensar. Cuando yo lo vi verde, casi verde. Me espanté y dije, ¿qué pasó? O sea, yo estaba todavía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, buscando respuestas, ¿qué pasó? Le pregunté a los chavos, ¿escucharon ustedes gritos? ¿Iba gritando? No, quiero pensar que estaba electrocutándose. Y obviamente cuando está electrocutando a alguien, no dice nada, porque los músculos se fruncen o se ponen duros. Tal vez de la mano, y como no podía abrirla para soltar el cable y poder gritar y decir auxilio, pues, o sea, iba cayendo, iba con el cable agarrándolo. Quiero pensar. Y ya, o sea, es lo que te puedo decir. Más no, porque ya no sé qué pasó. A mí me fue que me sacaron. Como yo era el responsable de la torre, pero yo no era el cabo del chavo. Agarraron al cabo, le dijeron, no, tú, me interrogaron a mí los judiciales. Dije lo que yo sabía, nada más, porque yo estaba subiendo a la torre hasta la azotea, porque tenía un colado de calcreto. No tenía que preparar el área con los chavos para que la bomba llegara y se conectara y poder dirigir el colado del calcreto. Ah. Cuando llegué, logré subir, habían pasado que 20 minutos del nivel 8, del nivel 4. Hasta el nivel azotea, que era, estamos hablando del nivel 19. Porque iba caminando, solamente uno se cansa, ¿no? O sea, la suerte de subida. Cada 5 pisos, cada 5 niveles caminaba, o sea, subía y me paraba a descansar. 5 minutos. Y volvía otra vez, y así, hasta casi 20 minutos, 30 minutos, en lo que logré subir hasta la azotea. Paraba, caminaba, revisaba qué estaban haciendo los chavos, y me subía. Caminaba, paraba, pero sí, un ratito, vámonos para arriba, otra vez. Así lo hacía yo. No subía a los 19 de golpe. Cuando llegué, estaba llegando, me empiezan a marcar. Oh, Arqui, 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 Arqui. Se acaba de caer un chavo. Dije, ¿cómo? Se acaba de caer un chavo de la torre. No mames. Bájese en putiza. Dije yo al principio, es broma. O sea, ¿cómo? Si yo vi a todos los vi adentro, ¿cómo se cayó? O sea, no me explicaba. Enseguida bajé. Me acuerdo esa vez que en el nivel 11 teníamos una escalera. Nos faltaba un peldaño por colar. Afortunadamente yo ya había puesto en las descansos muros, muritos para los descansos, porque sí, precisamente sabíamos que estábamos colando las escaleras y para bajar, porque si llegase a pasar un accidente, al menos se detengan con los muros que estaban ya colados, ya estaban levantados. Me acuerdo que bajé y en el nivel 11 me estaba tropezando y me detuve yo del murito de la escalera del descanso porque no me acordé que ahí estaba el escalón, el único escalón que nos faltaba. Me tropecé, me agarré del muro y seguí bajando y seguí bajando y seguí bajando. Cuando llego a la planta baja, amenidades, ya estaba la Cruz Roja, estaba una patrulla, ya estaba un montón de gente. Vi a su hermano que estaba llorando. Yo me quedé y dije, pues, ¿en qué momento pasó? Que yo no supe, o sea, porque esto ya tiene rato que ya pasó. O sea, ¿ya para qué está la Cruz Roja ahí? Claro. Es que alguien le llamó y pues en chinga loca, o sea, se activó. Dije, chinga. Si yo cuando logré subir, bajé en chinga loca, me habré tardado en bajar 5 minutos. Y en 5 minutos, la Cruz Roja jamás llega. O sea, ¿te parece? La Cruz Roja tarda 15, 20 minutos ya cuando tienen que regresar, tienen que revivir el cuerpo. Pero ya yo cuando lo vi, estaba completamente inerte el cuerpo y verde. Y yo me quedé, me espanté. Y pues ya, me agarraron, me sacaron. Me volvieron a llamar, ¿sabes qué, Arqui? Lo está buscando la judicial. Ah, ok, voy para allá. Cuando regresé a la obra, ya habían levantado el cuerpo. Me interrogaron. Me dijeron, ¿y usted qué estaba haciendo? Pues yo estaba subiendo a la torre. ¿Y usted le dio la orden? Pues es que ya todos sabían su trabajo. Yo no tenía que estar diciéndole a la gente qué es lo que tenía que hacer. Yo le doy órdenes al cabo y el cabo les da órdenes. Entonces usted no tiene nada que ver. Pues nada más dime de qué voy a tener cargo. O sea, como que diciendo que yo lo empujé. No, discúlpame, pero no, yo no lo empujé. Se sabe esas cosas. En esa plaza ha habido varios muertitos. Te desconozco cuántos exactamente. Me acuerdo una vez en una de las torres, un chalán lo mandaron a buscar unos estribos. ¿Qué tenía que hacer en esa torre si en esa torre faltaba un chingo para que se levantara? Pues va a buscar unos estribos allá. No quiso ir hasta el banco de fierreros. Va a buscar los estribos. Se sabe que el chavo se tropezó y ¡pum! Cayó en una trave que estaba, una contratrave que estaba pues abajo en el piso. Cayó y ¡puc! O sea, como una tapa de refresco, así. La cabeza se le voló y yo dije, ¡ah! Eso fue lo que supimos. Ya prácticamente, pues como Malecón Américas, ¿no? Eso tiene un éxito en Cancún, la verdad. Tiene un éxito, o sea, como que ya no fue necesario hacer sacrificios, como que los sacrificios solitos se dieron, pero sí, sí es cierto eso. Existía un arquitecto cuando hicieron los segundos pisos.
Bueno, más que evidente esta situación, ahora voy a hacer algo. Perdónenme, tuve que bajarle a las bocinas porque estaba yo escuchando los audios y se me complicó ahí un poquito. Bueno, esta es la primer parte de esto que venía platicando Armando. Es increíble, ¿no? Cómo de pronto empieza uno a escuchar cosas como que ya no hubo que generar los accidentes, estos empezaron a dar solitos y los muertos empezaron a llegar y todo este rollo. El hecho de la persona que se pasó 2 días, pues esperando casi casi en dónde lo fueran a poner. No sé, son muchas cosas, pero nos deja una perspectiva más clara de que tanto hay una situación en la que realmente no ocurre esta situación y que para muchos es algo pues que nunca ha ocurrido, nunca ha pasado, pero en otros tantos lugares sí. Y es una actividad que se lleva a cabo, vaya, de una manera tan, tan increíble que dices, wow. Pues esto es lo que hay atrás de este mundo de la construcción y sobre todo, bueno, pues, uff. Por eso es que en estos lugares de pronto se dejan ver cosas de tinte paranormal y ese tipo de cosas. Pues cómo no, si hay almas, hay personas que fueron enterradas en contra de su voluntad, murieron de manera pues estrepitosa y de sus almas, pues bueno, ni quien se acuerde, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nadie sabe que ahí están. No sé, son muchas cosas muy, muy interesantes. Saludos a Alexa, a Romero de la Luz, a JRC Córdoba, a Vico C. Contreras, a Ani Rivera, a Mayra Velázquez, ¿cómo estás? Al doctor Pateiro, ¿cómo estás? Hasta Songorica, Veracruz, Santiago Morales, a Vicente Lozano, a la señora Margarita Bautista Murillo, ¿cómo está usted, señora? Giovanni Cortés, Marcia Hernández, José Juan Uscanga, a Malet Rojas, Eugenio Galicia, a José Luis Luciano, Irving Van Damme, a Mario Alberto Heredia, Beto Marín. Bueno, es que iban en un taxi, señores, al parecer, en un transporte. Esa parte fue la más extraña, ¿no? Por eso es que se escuchaba, pues, de alguna u otra manera el audio de esa manera. En Sacramento, California, a Noé Vázquez Álvarez, Ana Yen, también te mandamos un saludo. Y bueno, pues a todos los que están conectados, les mando un enorme, enorme abrazo. Dice, también sé que en el puente de Metlac expusieron niños acostados con las manos hacia arriba y en los pilares a gente adulta. Bueno, eso sí, quién sabe. Sale, saludos a toda la banda de La Espantación. Señora Briseida, ¿cómo está? Ruth Álvarez, Diablito Witt, a Gladiador Triple X, gracias, ¿cómo estás? Dimensiones Paralelas, a todos los conectados esta noche. Bueno, les pongo la segunda parte de esta entrevista, de este video que me hizo favor hacérmelo llegar el buen Armando. Por eso es que usted lo ve. Si usted no lo conocía, pues bueno, aquí le pongo la imagen. Ese es el amigo Armando, señoras y señores. Voy directo con el audio.
Pues le comentaba lo de esta chava, entonces, pues que la persona esta le dijo, como le dije, lo que me comentó. Ajá. Que por qué creía que mandaban, o que la mayoría de la gente que estaba en las obras era de fuera, porque era muy fácil darlos en sacrificio y sus familias difícilmente podrían ir a buscarlos si no llegan, y en los casos en los que la familia llegaba, pues simple y sencillamente no, aquí jamás llegó. Lamentablemente la mayoría tienen la costumbre del trago, pues sí. A veces con eso se la quitan fácil.
Sí,
y esa, pues me dijo que ella, lo mismo, que en alguna ocasión lo escuchó, pero pues lo atribuía a una leyenda urbana, a cuentos de, pues ya sabe, ¿no? De entre constructores, como para dar miedo, hasta sí. Que en esa obra le tocó y que esta persona le afirmó que ya habían sacrificado gente. Ahora bien, estuve trabajando como un año y medio con un contratista y le pregunté si él sabía algo al respecto. Pero bueno, es en otra escala mucho menor.
Ajá.
Dice que pues él como tal no lo había escuchado en sí, lo de los sacrificios humanos, que jamás a él se le había ocurrido algo así, pues obviamente no lo haría. Pero que curiosamente, el que fue su maestro, un maestro albañil, sí, a veces hacía sacrificios, pero él usaba gallinas. Y cuando iban a hacer un trabajo, una casa o algo así, agarraba una gallina, la ponía de cabeza y la enterraba en concreto. Y pues que le decía eso, que era un sacrificio pues para que la obra estuviera bien, ¿no? O sea, fuera próspera y no eran como que inconvenientes o problemas. Es una curiosidad porque es como que el mismo sentido, pero no sacrifica un humano, pero el punto es que había un sacrificio de algo, de una vida, de un alma o algo por el estilo, a cambio de
animales. Nunca había escuchado.
Eso. Yo tampoco.
Yo la verdad de animales nunca había escuchado. Había escuchado de sacrificios humanos, ¿verdad? Pero de animales. Primera vez ahorita que me estás diciendo, yo nunca lo había escuchado, honestamente. Sí, había escuchado de los sacrificios humanos, sí. Se cree que para que tenga éxito la construcción, la obra, o se pueda edificar. Se cree que en Cancún, cuando se hizo el puente del aeropuerto, se había hecho como 3 o 4 veces y siempre se derrumbaba el puente porque creían que los aluches, o se cree que los aluches lo como que saboteaban la construcción. Tuvieron que hacer una ofrenda a los aluches. Pero sabemos que, se sabe que en esta parte de la región de la península yucateca hay que pedirle permiso a... Tiene un nombre, al jefe, como el jefe del clan del área. Tiene un nombre, o sea, tiene el Chac, no sé, tiene un nombre medio raro. Es al que hay que ir a pedirle permiso para poder edificar. Y una vez teniendo permiso del jefe, prácticamente de la región, es cuando se puede edificar y es cuando tiene éxito.
¿Cómo es un shmen?
No sé cómo, o sea, he escuchado el nombre, pero no me acuerdo. O sea, te digo, shmen, cuéntame, shmen. No sé, la verdad no me acuerdo. Pero se le dice jefe, como jefe de la tribu, jefe de la zona, no sé. De los aluches había escuchado, sí, he escuchado de los aluches, que aquí en la península, cuando llega un extranjero o foráneo a un pueblo, y hasta Belice, más abajo todavía.
Sí, Guatemala.
Ajá, todavía abarca hasta por allá, y la península yucateca, obviamente la península yucateca. He escuchado de eso, digo, pero son leyendas de que la puente, el que está en Cancún, se había derrumbado, sí, se había derrumbado varias veces. Se cree esa leyenda urbana. Hay una edificación como de una pirámide chiquita debajo del puente. Se cree que es la casita de los aluches. Pero yo dijera, ¿cómo va a ser una casita si es una zona turística en Cancún para atraer al turismo? Pues hacer una edificación como tipo pirámide. Esa para mí es mi pensar. Pero no lo pienso que sea como para una edificación de aluches. Los aluches se cree que fuman y toman. Creo que eso sería una ofrenda para los aluches. Toma un vino, toma un cigarro. O sea, es lo que sé, porque sé que son juguetones, rateros, o sea, tramposos, se le dice, tramposos o
sí,
traviesos, pero que no hacen daño.
Sí, no, pues ya ahí se le contaba, pues sí, nos faltaría unas horas a la noche. Pero bueno, y de este señor que me estaba hablando, del ingeniero que... No entendí bien si él presumía o se hizo famoso por tener pacto. Salud.
Este ingeniero arquitecto no es que se presumía, pues era de mal, se supone que era de mal, dicen que era de mal carácter. Y una persona de mal carácter no es de presumir. No es de presumir. No es fanfarrón. Nosotros en la construcción a veces... Bueno, es que sí hay muchos que son fanfarrones. De que no, que yo he levantado, yo he hecho más que tú. Desgraciadamente, a mis colegas, algunos se sienten más, otros se sienten menos. Humillan a la gente. Y yo digo, ¿por qué humillan a la gente si todos somos iguales? Dependemos de la gente.
Claro.
Comemos de la gente. Nosotros no somos nadie sin la gente. La verdad, o sea, yo, es mi forma de pensar. Ahora, de los sacrificios, sí los he escuchado, pero como platicamos, son leyendas urbanas. Yo así lo veo, son leyendas urbanas. No me ha tocado verlas, honestamente. Lo que yo sepa que hayan hecho una cerca de alguna obra en la que yo esté, la verdad.
Ah, pues le decía de ese señor que me contaba que se agarró esa fama por haber hecho un pacto. ¿Eso cómo surgió? ¿En qué época se dio?
Hace como 12 años había escuchado esa leyenda urbana. Hace como 12 años yo dije, porque se cree que en México, pues en la Ciudad de México hay muchos puentes. Como el puente que está en Playa del Carmen, o el puentecito que... El segundo piso, para los de alta y los de baja. Hay varios puentecitos ahí. Pues es en ese tipo de edificaciones, o en ese tipo de traves, o las cimentaciones, es donde hacían ese... aquí de periférico, es un éxito el periférico, la verdad. O sea, ahorra un chingo de tiempo. No sabemos si realmente se hicieron aquí, pero no lo dudo, la verdad. Como lo acabas de decir, o sea, muchos vienen de fuera. Como dices, a veces ni su familia se entera. Creen que se casó, se fue o se murió.
Pues fíjate que escuché de una persona que al parecer es un proveedor, o fue un proveedor de ahora, esta obra del AIFA.
Ajá.
Y pues, que dice que se comenta ahí que hay más de 100 muertos y que aparentemente pues, fueron, o en algunos, o en la mayoría de los casos fueron sacrificios. Acá le voy a comentar que hubo un detalle. Yo lo supe hasta que conocí a una persona que estuvo en el proyecto del Museo Maya y me dijo que fue una cantidad impresionante de muertes que hubo. Y cuando digo muertes no es de que, ah, métanlos ahí, vacíenles el concreto, o entiérrenlos entre el fierro, sino que aparentemente ocurrieron muchos accidentes, pero me dice, por alguna razón no salió a la luz y trató de ser todo muy, muy hermético en ese tema. Salud. Pero de que ocurrieron, de hecho esa obra se atrasó muchísimo y supuestamente fue por lo mismo, porque ya entre los albañiles, los, o sea, toda la gente que participaba, sobre todo que no eran profesionales, ¿no? Como arquitectos, como ingenieros, tenían ese temor de que era una obra maldita, por lo mismo de que algo no quería que se construyera. Y según hubieron muchas muertes, luego, hace más para aquí, hace no muchos años, aquí atrás del Hyatt se construyó otro edificio que hoy se conoce como Paseo 60. Y y resulta que también hubieron unos muertos. No muchos, fueron como 4. Y supuestamente fue un operador que la regó, golpeó con una columna de concreto que se partió y 2 o 3 niveles que ya estaban colados se vinieron abajo. Se rescataron 3 de los 4. Hubo uno que supuestamente nunca apareció y ese sí salió escrito en medios, los escritos de periódico, no apareció. Y luego al final resulta que, o sea, esa familia vino, era de un pueblo, porque decían que nunca llegó, pero decían es que aquí no apareció, aunque supuestamente en bitácora sí estaba el registro de que esa persona estuvo ese día ahí, estuvo trabajando y estaba en una de esas, en una de esas secciones, porque el edificio como que lo hicieron en 2 partes.
Ajá.
Entonces cuando ocurre el accidente, por lo mismo de que se hizo como que paralelo, en vez de caer toda la estructura, solo cayó esta mitad. Pero finalmente se desplomaron como 3 niveles que ya tenía construidos y este no apareció. Pero luego resulta que supuestamente llegaron otras 3 familias, me parece, que alegaban, decían que sus familiares estaban ahí en la obra, pero pues ahí negaron hasta el último que supe, porque lo empecé a ver en los periódicos.
Ajá.
La empresa negaba que esas personas hubieran estado ahí y nunca aparecieron. Entonces ya luego pues como que uno empieza a hilar cosas, a ver, pues tantos muertos y luego en esta particularmente hubieron hasta desaparecidos, pues ya está un poco más
raro, así
más que raro el asunto. Y ese porque a mí ya me tocó, o sea, yo no estuve allá, pero me tocó leerlo. O sea, esto es algo que no tiene mucho tiempo que pasó. El Museo Maya, pues a lo mejor lo ha escuchado porque es un gran referente ahorita. Todo el mundo cuando llega y quiere un museo, se dice el Museo Maya.
Es un éxito. Y es verdad que cuando tienen éxito es porque algo pasó. ¿Estás de acuerdo? Se cree en esas leyendas urbanas. Para que tenga éxito, tiene que haber sacrificios.
Pues le comenté.
Bueno, pues ya de alguna u otra manera regresamos después de escuchar esta historia que ya veníamos platicando, ya veníamos contextualizándoles que había una persona que podría afirmar, que podría decir, bueno, yo no lo he vivido, tal vez yo no he sido testigo, pero sé esto, sé el otro, y contarlo de esta manera resulta algo bastante impresionante. Gracias a mi amigo Armando por compartirnos estas historias, y pues bueno, tendremos mañana al arrancar el programa unas actividades. Recuerden que mañana, bueno, vamos a platicar con los colaboradores en cuestiones del tema de los ovnis. Tenemos una persona que nos da su testimonio de lo que ha experimentado en esas cuestiones, y bueno, pues es una experiencia lo que nos platica, algo que le sucedió y cuál es el efecto después de tener contacto con esta situación. Pero pues eso ya será el día de mañana. Sin embargo, pues hoy tenemos todavía muchas cosas por delante. Me mandan esta historia, con gusto se las comparto.
¿Qué onda, Rana? Buenas noches. Esto que te voy a contar nos pasó acá en San José, California. Habla Víctor Caldera, o te manda el mensaje. Esto pasó hace 14 años, más o menos. Estábamos una hermana de, ¿qué será?, 8 años, un hermano de 10, y yo, que tenía 20 años. Íbamos a dormir en la sala de la casa. Cuando pasó mi padrastro de la puerta de la cochera hacia su cuarto a dormir, nos dijo buenas noches, o contestamos buenas noches todos. No pasó ni 3-4 minutos cuando la puerta que da hacia la cochera se abre. Al momento de que se abre, yo veo una señora viejita, pelo blanco, chaparrita, de cabello largo casi hasta los pies. Toma una silla de las que tenemos en la cocina y como que la recorre, y se queda recargada en la silla y viéndonos a nosotros. Cuando se recorrió la silla, mi hermano, como estaba a mi lado izquierdo, él brincó hasta el otro lado de con mi hermana. Y al momento de que pasó eso, pues yo lo miré cuando brincó, y al momento de que yo volteo hacia donde estaba la señora, ya no había nadie. Y le pregunté a mi hermano, le dije, güey, pues, ¿sí viste lo que pasó? Y me dijo, sí, se abrió la puerta y se recorrió una silla. Y le pregunté, ¿pero no viste quién estaba ahí? Me dijo, no, no miré nada. Solo miré que se abrió la puerta y se recorrió la silla. Mas, sin embargo, yo sí miré a esa persona. Esta historia tiene una continuación, pero creo que se está haciendo muy largo. Después te mando otra historia. Jugamos a la Ouija y pregunté por la persona que habíamos mirado ese día. Pero esa te la cuento después. Buenas noches, Rana. Saludos y bendiciones.
Bueno, pues esta parte de la historia, señores, y como, bueno, bien dice, ¿no? Más adelante me va a compartir más historias. Gracias de verdad a la gente que está con nosotros. Rana, mi hermano fue testigo de cómo echaban a las personas para quedar atrapadas, pero él dice que echaban a los borrachitos, tanto que cuando había una construcción grande, ellos desaparecían. Eso pasó en México, ya que él es albañil, y esto de lo que te estoy hablando es más o menos hace 20, más o menos unos 20 años. Dice Vicente Lozano, un viejo de mi pueblo también decía que para ir al monte a cazar o a trabajar en el campo o el monte se le pedía permiso a los aluches o a estos guardianes del monte, porque si no te podía pasar algo. Sí, en ese tipo de cosas es una realidad. Dice, seguimos en sintonía del programa desde el Ingenio del Refugio, Oaxaca. No importa que nos regañen los jefes. Chorris Sánchez, ¿cómo estás? Chorris. Alex Janet Hernández, ¿cómo estás? Gloria Albrenja, Esmeralda Miranda, a Mayra CM, dice Arena Castañeda. Mi abuelo decía que con respeto y no te hacían nada y había que dejar el alcohol. A Miguel Ángel Rosas dice, llega un personaje vestido de negro con capa y les dice que quiere almas. Eso contó un arquitecto y según la gente songolica todos saben. Por eso el puente de la cascada de Ixtlacihua quedó a medias. Si quieren investiguen y sabrán sobre esa historia. Mariana Zamudio, Elisa Legán, Miguel Ángel Vega, Armando Ángel Ambrosio, perdón, Besta Díaz, a Gisela Trujillo, Lupita López, Pepe Chepe, Mina Mina, Héctor, a Karen y a José Rufino Zabaleta. Bueno, a todos los conectados esta noche me da mucho gusto poderlos saludar y estar con ustedes en esta transmisión, ¿sale? Dice, gracias Armando. Tuve un amigo que vivió en Mérida, tiene agradable recuerdo de su niñez de allá, dice Nancy. Gracias. Gracias, señor Chicharrón. ¿Cómo está usted? Un abrazo. Buenas noches. Aquí es una tierra hermosa como Veracruz, dice Armando. Cualquier cosa de por aquí que pida, que puedan contacto. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo no? Gloria García, desde Cuautla, Morelos. Flavio Lara, saludos. A Angie Tru y al Arqui Viveros. J.R. Revaloli, Alexa, ¿cómo estás? Bueno, a ver, leo los demás mensajes. Dice... Luego depende de en qué estén escuchando ustedes esta situación. Sale por ahí, me comparten el puente que está a la entrada de Veracruz. ¿Se acuerdan cuando van pasando el Paso del Toro? Sí, ahí ¿Qué pasó, Borges el Cruel? Como que el biólogo también tiene perfil griego. Sintió el patadón. O sea, estás diciendo que qué, que los dos tenemos cabeza de malla o qué. No, si luego son bien llevados, órale, va. Ya estás, yo lo digo en serio, vaya, yo no puedo hacer nada por el perfil griego, pero pues mi amigo Armando no tiene perfil griego, él tal vez alemán, pero griego no. Buenas noches, Rana, mi nombre es Jimena Yasuri, tengo 14 años y te voy a contar algo que me ha estado sucediendo. A las 3 de la mañana comienzo a sentir como si se me estuviera subiendo el muerto, pero con la diferencia de que comienzo a escuchar un tipo de música en mi cabeza, junto con voces que no logro entender, que me quieren decir inclusive, y empiezo a sentir un tipo de taquicardia. Y como soy asmática, me llega a dar un tipo de crisis. Y el otro día me siento muy cansada durante el día. Bueno, esta cuestión yo creo que es médica, ¿no? Por el hecho de lo que te agitas. Esta es mi experiencia, Rana, que he estado pasando últimamente. Gracias por darle lectura. En este tipo de situaciones, señores, yo les incito a que, ¿saben qué? A que la verdad traten de relajarse, porque muchas veces es el cúmulo del estrés lo que refleja todo esto. Dice mi amigo Silverio Cortés, ahí donde yo trabajo pasan muchas cosas feas y... Ok. Me parece perfecto. Bueno, ya esto es una situación de tinte personal, con gusto la voy a leer más al ratito, ¿sale? Y bueno, pues gracias a la gente que me va mandando ahí sus historias. La verdad es que me hacen llegar bastantes historias y yo con gusto las voy leyendo. Nada más que me voy con calma. Dice, tengo un sobrino que tiene 14 años. A ver, escuchemos esta historia. Dice, desde hace un año cambió por completo su actitud, su semblante y su forma de caminar. Ahora camina como encorvado. Cuando nosotros vamos a su casa, él se sale, se tapa los oídos y dice muchas cosas, inclusive malas palabras. Se la pasa en la azotea toda la noche, en un tiempo no dormía, pero llegó el momento en que se veía muy cansado y empezó a dormir en el día. En la noche la pasa en vela, en un tiempo decía que era Belcebú, que era el patrón, ¿sabes? Limpiaron su casa y él mejoró, se disculpó con todos, pero nuevamente está igual o peor. No soporta escuchar que alguien le hable, su mamá no cree en lo paranormal. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Auxiliarlo. Ese chico sí está pasando por algo paranormal y muy fuerte. ¿Por qué? Porque, vaya, todo lo que me acabas de platicar son situaciones que en particular lo describen. Vaya, eso es una situación real, ¿sale? Saludos a mi amigo Jaime Pérez, dice... En las atracciones grandes se necesita la borregada, perdón, en las construcciones grandes se necesita de la borregada. Imagínate, eso nos contó un militar retirado y de rango, esos canijos, qué cosas no han visto, pero a veces tienen prohibido hablar. Saludos desde Minneapolis, Rana. Sí, eso es, ¿saben algo? Es algo a lo que nos estamos enfrentando ahorita en este tipo de situaciones que estamos platicando, ¿sale? Bueno, pues un abrazo y un saludo a todos. A la waifu, ¿quién es la waifu? ¿Qué significa la waifu? Me gusta el nickname que tiene. La señora Chicharrón también. Tienen unos nicknames medio extraños, pero también están están bien cotorros, ¿sale? Ahí está parte de los mensajes que nos van mandando. Saludos a Alexa Porras, dice, mi abuelo nos contaba que en el puente de Ametla también hay gente enterrada y almas que pidió el chancla, el chanclas. Ezequiel Torres, saludos amiga Rosy, un placer estar con ustedes, gracias Chavosaurio, Jotra Arevalo, a Margarita Dionisio, a Jan Celaya, saludos a todos ustedes, buenas noches desde Cuautla, Morelos. Ok, bien, bueno, pues ahora ya continuando con lo demás, señoras y señores, les voy a compartir parte de los videos que fuimos a grabar el día de hoy. Digo parte porque en realidad, pues bueno, no puedo, por lo menos o en lo particular, el que tiene que ver con la situación esta de los ovnis. Pero sí quiero que vean ustedes este siguiente video. No tiene edición y me disculpo, pero llegué a las 10 de la noche super corriendo y se los voy a pasar íntegro porque vale la pena. Y estos son los testimonios de la famosa gárgola, ¿sale? Usted se puede comunicar conmigo al 271-718-4498 si usted quiere contarnos su historia de manera personal, ¿sale? Esto es prácticamente lo que fuimos a grabar hace unas horas. Estuvo conmigo el Arqui Viveros y bueno, pues quiero que vean ustedes de qué se trata.
Olvídate de formalidades.
Ah, bueno.
Perdón,
hola, yo soy Omar, soy de la comunidad de Tecamalucan, Aculzingo, y pues esto fue lo que me tocó ver sobre este animal o ser o no sé qué sea del ser alado, vamos a decirle. Pues allá en su humilde casa en Tecamalucan, pues mi cuarto está por la parte de afuera de la casa de mis papás, digámoslo, y pues yo tengo una vista clara del techo y se oía mucho ruido en el techo de mis padres en las noches. Me decían, es que hay un ruido, hay un tubo que se mueve. Súbete a ver, ¿no? Me decía mi papá. Y yo me subía, pero no había ningún tubo ni nada que hiciera ese ruido en las noches, como por el viento y así. Y ya pues no sabíamos qué era el ruido. Hasta que una ocasión la vecina de la parte de atrás nos dijo que pues ahora sí que no sabía cómo decirlo porque era algo muy raro. Pero que la verdad había visto a dos seres alados altos arriba de mi casa en la noche. Y yo así como de, pues que, no, pues como ella nos dijo, no íbamos a creerlo. Por eso tenía miedo de contarlo. Y yo le dije a un amigo, pues vamos a quedarnos a vigilar toda la noche, si es posible una semana, para ver si es cierto eso. Y nos quedamos ahí con mi amigo, que vive enfrente de mi casa. Tengo una hamaca, unos árboles grandes atrás, y ahí estábamos. Pues nos quedábamos toda la noche, tenía una buena lámpara y estábamos preparados. Y sí, no pudimos ver, yo no pude verlo bien claro el ser, pero sí vimos la sombra del ser alado, que sí, muy grande. Mi amigo sí lo vio y dice que, pues como él, bueno, fue mucho después que mi camarada lo vio, que nos describió lo mismo, que era muy, muy grande, sus alas que medían más de 4 o 5 metros, y que tenía, pues era una persona con alas, una persona, literal, una persona con alas, y que pues venía planeando así hacia abajo, y ya no, pues yo no pude verlo bien claro, pero sí vemos la sombra proyectada en el piso. A lo mejor puede ser por la luna, igual como dice aquí mi camarada. No me percaté de qué luna había en esa ocasión, pero sí pudimos verlo. Y muchas personas de mi pueblo igual lo han visto. Son muchas. Si quieren le puedo contar una de... Enfrente de mi casa vive una señora que es enfermera. Su hermana es contadora. Y trabajan lejos, no sé la verdad por dónde. Entonces tienen que salir a tomar el autobús muy de madrugada. Y pues salieron todo normal, como la rutina de todos los días. Y ya se dice que su hermana la detuvo, a su otra hermana la detuvo. Y le dijo, no, espérate. Y le dijo, ¿por qué? Y dice, ¿no estás viendo ahí en medio de la calle que hay? Y ya vio y dice que había dos personas. Dice, vio dos personas muy altas, pero todas negras. Dice, como que no se podía distinguirle sus facciones ni nada, como si fuera nada más una sombra negra. Dos sombras negras paradas. Y ya se quedaron viendo. Y de repente extendieron sus alas grandísimas y se empezaron a volar así como de, ¿qué será? Unos 30, 40 metros los vieron. Que empezaron a volar y se fueron, los vieron bien clarito cuando desaparecieron. Pero es lo mismo eso. Lo que todos concuerdan es que son dos seres alados, pero grandes, muy altos. Como arriba de 2 metros y medio. Eso es lo que comentan ahí en el pueblo, las personas que lo han podido ver. Y no solamente es una o dos, son... mínimo unas 8 o 9 personas de las que lo han visto, esos seres.
¿Sí? ¿Son las únicas ocasiones que has visto o tienes alguna experiencia en relación a eso?
A la... pues mucho tiempo le hemos estado buscando, pero no sé, es muy, yo no lo he podido ver claro, como les digo. Lo he podido ver, pero pues en sombras o muy lejos, que podría confundirse con un, con otro animal. Es lo que claro. yo pienso que puede ser un animal que no esté catalogado, ¿no?
¿Tienes alguna otra referencia de alguien que lo haya visto o lo en, o lo haya podido captar en algún video?
En video no estoy
seguro. ¿La foto?
Foto sí.
¿Ah, sí?
Pero sí. Foto sí la... Pero no de el cera volando. Sino que un amigo que trabaja en unas granjas que están junto a mi pueblo regresa en la noche, pero por, para cortar camino él se regresa por la vía que está en la parte media del cerro. Y ya venía caminando en la vía y dice que había una persona parada ahí en la vía, pero hay desagües por abajo de la vía y ese desagüe pues ya lo tenemos calculado, mide como 2 metros el arco. Y dice que pues él venía normal, pues cansado del trabajo. Y que lo saludó, que le dijo, no, pues buenas noches, pero pues, venía como distraído, ¿no? Y ya cuando pues reacciona, dice, pues, dice, no, pasaba de la vía, dice, estaba parado el señor, pero pasaba de la vía, y nada más se me quedó viendo así, como que, no tenía como que expresiones, nada más se me quedó viendo, en lo que reaccioné de que, pues medía más de 2 metros y medio, ya fue cuando se espantó y se fue, pero que él dice que sí, pues sí le dio mucho miedo eso y... Que él sí le vio una cara como que muy grotesca.
En las características del ser que dicen que han visto con alas, ¿te han platicado, te han dicho más o menos qué tipo de textura son las alas? Si son aves, ¿son alas como de murciélago? ¿Son alas como de no, ave normal? O
son, como ave, son como alas formadas pero por pelo.
Como, pelo. Una, como, de
como pelaje, algo así como... No, las la alas formadas
la
como un tipo...
como de gavilán, o sea, la curvatura.
Ajá, pero la textura es como si las plumas tuvieran pelo.
Ajá.
Como si fuera una mezcla entre plumas y pelo normal, así como de un oso, de un tlacuache, como un tlacuache.
Sí, 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 sí.
Así son las formas de las alas, como es un ser peludo, pero alado.
Entonces tú no tuviste la oportunidad de verlo más que poder ver una sombra.
Una sombra.
O sea, esa sombra.
Sí lo vi, pero a lo lejos, como le digo... Pues podría haber sido otro, otra ave nocturna, ¿no?
Bueno, cabe decir que, por ejemplo, tu comunidad está a ¿cuántos minutos de Orizaba?
Está como a 1 hora.
¿A 1 hora?
A 1 hora. Tecamalucan.
Tecamalucan, estamos a 1 hora.
Está
a
después del Rincón de las Doncellas.
Después del Rincón de las Doncellas.
Después del Rincón de las Doncellas. En esa zona de Tecamalucan, ¿tienes conocimiento de que hay algunas cuevas, algunas grutas, algún cerro?
Sí,
ahí?
Sí, hay muchas cuevas. Está rodeado de cerros totalmente.
Ah,
hay muchas cuevas, sí.
¿Y han tenido alguna experiencia en relación a que han visto algún ataque hacia algunos animales?
Ah,
hacia...
sí.
¿Sí?
Sí, hay una persona que no sé si puedo mencionarla, pero él es el comisario de Gidal.
Ajá, él...
Y tiene pues, un rancho.
Sí.
Y tiene sus, sus animales, como todo. Y una ocasión dice que oyó que los animales estaban muy alterados. Y pues sale a ver, pero pues, armado, ¿no?
Claro.
Como debe de ser para proteger a sus animales. Y pues ya dice que se acercó al corral donde están los animales.
¿Qué tipo de animales?
Ganado de vacas, toros, borregos, tiene.
Ah, okay.
Grandes.
Okay.
Pensé
que eran gallinas,
eran bovinos. Y ya se acerca y se va acercando, pero también lo vio, él sí lo pudo ver bien. Estaba parado. Igual alto, es la misma descripción de siempre, alto, con alas. Pero él no, la mayoría de las personas dice que no se le ve una facción, como si no tuviera cara, como si nada más fuera una sombra con alas. Y ya vio que estaba intentando atacar al ganado y ya pues disparó al aire, ¿no? Porque tampoco, no sabía si lo hería o que podía tomar alguna represalia o algo así, no es
claro.
Como para espantarlo. Y ya fue que vio que se elevó y se fue a, es el Cerro del Xochío se llama, no sé si lo conozca, y ya para allá jaló.
Y también con las mismas características.
Sí, con las mismas características.
Alado,
grande, alto.
Oscuro.
Oscuro. Muy, lo que dicen todos es que está muy alto. Más de 2 metros y medio. Alado. Y que no se le ve las facciones.
No
se le ve, ¿no?
Pero en esa ocasión nada más estaba tratando de atacar. No atacó ninguno de sus animalillos.
Pues dice que sí quería atacarlos, como que sí quería cazar. Pero al momento de que él ya disparó, pues se espantó.
Ah, ok.
Sí, se espantó y se fue. Por eso, también no se ha visto ningún caso de que quiera atacar a personas, así, porque ha habido casos de que personas lo ven así, no muy lejos, y solas, y no es como que sea agresivo.
O
como que no tiene una intención de defenderse, como que si supiera que no necesita defenderse.
Ahora, si lo fuéramos en un criterio más humano, ¿tú crees que creías que así, qué pudiera ser?
Yo pienso que puede ser un críptido, un animal que pues ha tardado mucho tiempo por ahí, por esa zona, escondido, sin que lo hayan podido catalogar por la ciencia. Eso es lo que pienso que puede ser.
Aunque aquí cabe señalar que si estamos hablando de un críptido, la ciencia considera a los críptidos a lo que es el monstruo de Loch Ness, al Yeti, a Chupacabras, que son los famosos críptidos. Pero acá hay algo bien interesante que a mí me surge la duda y le puede surgir a muchas personas. Para que un ser de esas características exista, es que tuvo unos padres, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvo una crianza. O sea, ¿qué fue lo que crió eso? Debe haber sido otro ser que tiene las mismas características. Igual, ¿no? O sea, se reproduce.
Ajá, que se reproduce.
Estamos de acuerdo. Es, o sea, que debe haber más.
Sí, que debe haber más de uno.
Exacto.
Porque lo han visto solo y lo han visto en pareja.
Ahora, lo que tú comentas, lo han visto negro, oscuro.
Negro, oscuro.
O sea, valga la redundancia, ¿no? Negro, oscuro. Y tú lo que viste fue blanco.
Blanco.
Como un pato. Puede ser que sea un...
¿De ese color?
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Ya, bueno, gracias.
Tal, buenas tardes. Mi nombre es Enrique. Soy estudiante de Ingeniería Química por parte de la Facultad de Ciencias Químicas Orizaba. Pues yo le vengo a contar mi historia, mi anécdota que viví de este ser que muchas personas lo han visto, sobre todo por las comunidades. Es muy raro lo que les voy a contar en el aspecto de que es muy extraño porque yo vivo actualmente en la cabecera municipal de Orizaba. Pasa que un día, como un ordinario en Orizaba, salí de la facultad, teníamos obligaciones de la escuela y pues tuve que abrirme camino para mis actividades en casa, ¿no? Esa tarde llovió demasiado. Saliendo de mi casa, de la facultad a mi casa, me dediqué a mis labores de la escuela. Se llegaron las 9, cené, las 10, las 11, las 12. A punto de acabar mis actividades de la escuela, me tuve como que esa noción, o cómo explicarlo, como una intención de querer tomar un pequeño descanso para pues relajarme y pues despejar la mente, ¿no? Salgo a mi patio, o lo que es una terraza, a fumar un cigarro, ¿no? Tenía esa costumbre de que cada vez que terminaba una actividad de la escuela, pues salía a fumar un cigarro, ¿no? Entonces salgo y pues de la nada, ese día, como les comenté, había llovido en la tarde. Yo salgo, el cielo estaba no parcialmente despejado, pero sí había un poco de nubes en el cielo, ¿no? Lo que favorecía en esa noche era la luna estaba en su resplandor total. Salgo y pues enciendo mi cigarro y pues veo al cielo como si alguien de mi interior me dijera voltea, y a unos escasos 40 metros observé que había un objeto volando, pero pues a mi simple percepción yo llegué a deducir, ha de ser un ave, ¿no? Pero no, después tomando un poco de atención le tomé la forma de un ser con alas, pero no era un ser ordinario, sino que era un ser que... pues que iba un poquito más allá de lo que muchos podemos ver comúnmente, ¿no? Un ser que aproximadamente mide 2 metros y medio, quizá 3, pero sí fue algo extraño porque donde yo estaba posicionado, atrás de mí había un cerro. Bueno, hay un cerro. En ese cerro, esa misma criatura empezó a dar de vueltas como un gavilán acechando su presa. Después de eso, empezaron a verlo más fijamente, con más atención, y me di cuenta que se perdió entre el cerro. Lo más impresionante de esto fue que con la luz de la luna, pues yo lo vi con su... no sé qué haya sido, si sea su pelaje o sea plumaje, pero por lo que yo llegué a percatarme a la distancia en la que estaba, podría ser que era pelo. Pero la luna hacía que ese pelo brillara demasiado. Tanto que pues a las personas, no sé, que en ese momento hayamos coincidido en observar, nos pudimos dar cuenta de que pues no era un ser ordinario, ¿no? Era algo fuera de lo común. Pero esa noche, al instante me entró un escalofrío y dije, ¿qué será? O sea, entran las dudas, y al otro día no pude contener mi duda o mi imaginación, y entre los compañeros me dio como que ese morbo de preguntarles que si no habían visto algo parecido, y pues las respuestas fueron aún más asombrosas, porque quiere decir que no estaba solamente en mi imaginación por no haber descansado el tiempo que me correspondía, ¿no? Pues ellos me habían dicho, los que son de acá y de las comunidades que son de otros lugares cercanos aquí a Orizaba, que sí, que ya lo habían visto un par de veces, y que inclusive había historias de que lo han visto posarse en casas de otras comunidades, y que no solamente es uno, sino que han visto dos seres similares con características iguales, que pues ahora sí andan perturbando a la gente de noche, porque dicen que no los dejaban dormir por los ruidos que emitían, se posaban sobre las casas, empezaban a rascar los tejados o los techos. Y pues sí, yo me llevé una gran sorpresa, porque dije, quizá lo mejor es parte de mi imaginación, ¿no? Pero pues al escuchar más historias relacionadas a este ser, pues me llevé la sorpresa de que pues sí, es real lo que llegué a escuchar. Inclusive les puedo contar abiertamente les puedo confesar que al principio sí me dio un poco de miedo, y esa noche no pude dormir por lo mismo de pensar que qué es lo que era lo que había visto.
¿Haces un comentario en relación a que unos ruidos? Ajá. La gente, ¿qué tipo de ruido podría ser ese tipo de ruido?
Rasca.
Ah, okay,
rasca. Ajá, rascan los techos, ajá. Como si quisieran abrir las láminas.
¿No sería una especie de marca ahí para...?
Quizá. Pero no estamos tan seguros, porque hasta la fecha hay mucha gente que los ha buscado, ¿no? Pero pues a lo mejor con la intención o el morbo de poder verlos en su totalidad, pero simplemente hay gente que los ha visto por accidente.
¿Tú alcanzaste a ver, tenía plumaje?
Plumaje, no, era pelo.
¿Como pelo?
Pelo, sí, porque era a una distancia muy corta.
Sí.
Sí, o sea, todavía mis ojos todavía me viste, permitía.
¿De color blanco?
Blanco, como un ave blanca.
Ajá.
Que tenía las alas muy, muy prolongadas, casi de 3 metros, las alas.
¿Cada una?
Ambas.
Unos 50 y unos 50, casi 3 metros.
Sí, sí. Y de altura como unos 3 metros o 2.5.
¿Estaba planeando o abatía las alas?
Abatía las alas.
Sí.
Al abatir las alas, pues entonces busca lugar, me imagino, donde posarse, ¿no?
Claro.
A la hora de que él lleva su trayecto, pues vi que en el cerro empezó a dar de vueltas.
Ya.
Como si estuviera sigilosamente buscando una presa, ¿no?
¿Cómo se llama el cerro? ¿Que estaba cerca? ¿Tienes el nombre del cerro?
No, desconozco el cerro. Yo conozco una historia... Chirimoyo. Yo conozco una historia muy, muy peculiar, de que dicen que en ese cerro explotaban minas, para que en ese cerro extrajeran minerales o para materiales. Recuerdo haber leído algo respecto a que Cementos había comprado ese cerro para sacar material para su producto final, pero al paso del tiempo creo que los lugareños o los vecinos, como usted le quiera llamar, habían dicho que ese cerro no se podía explotar porque tenía agua, estaba clasificado como un brazo de mar. Desconozco si sea verídica la historia o haya más información.
Si te pidiera que hicieras un dibujo del ser, ¿lo podrías hacer?
¿Del ser, quizá?
Algo similar, más o menos, a lo que hayas visto.
Quizá.
Digo, no exactamente, ¿verdad?
No, pero acomodó la imaginación, ¿no?
Dale, dibújalo. Conflicto en eso de que lo estaban explotando y no se escuchaban ruidos en la noche. lo raro igual de esto que ahorita estamos hablando es que no emite ningún sonido, como un ave, un animal que hace un ruido y este no, ahorita que
silencioso, completamente silencioso.
Es muy sigiloso, que no emite ningún sonido, canto, se le puede decir aullido. Lo que él me dijo que le había sorprendido es que tenía patas de persona, me dijo. No me acuerdo bien claro de eso que me contó, porque dice que tenía patas de cristiano, que tenía pies, o sea, no tenía como que garras, tenía pies. Eso fue lo que más me asombró de la situación, de que ni siquiera le vio los pies. Funciona con alas, dice.
Quizás sí.
Ah, oh, ok. No, no, o sea, así, supongamos que estos son los brazos.
Ajá. Pero no tiene brazos.
Ah, oh, ya te entendí.
Sí, bueno, a mi parecer yo no le vi ningún brazo, solamente le vi las alas y la parte humanoide, o sea, lo de lo que compone el cuerpo.
Digamos que la mitad es hábil, la mitad es humano.
Humano. Pero no sé, no sabría decirle porque qué tal si estaba apoyado de...
Sí, claro.
Sus alas estaban apoyadas sobre sus brazos, no sabemos.
Es correcto. Buena observación. Y veo que le dibujas con un pico.
Sí, le vi el pico.
Ah, sí, le vi, okay, el pico. Tiene un pico.
Sí.
Es otro dato muy interesante.
Sí.
Y los pies casi humanos.
Parecidos a los humanos. Ajá. Solamente que cuando le vi los dedos los tenía casi como que contraídos.
Ah, ok. Ajá.
Sí, como igual como los gavilanes cuando vuelan, ve que contraen los...
Sí, claro, para poder
planear.
Sí, para no hacer función al aire.
Ajá.
¿A qué hora de la mañana lo viste?
3 de la mañana.
3 de la mañana.
Entre 2 de la mañana y 3 de la mañana.
2 y 3 de la mañana.
Ajá.
Qué bueno.
Sí.
Interesante. Interesante la primera vez claro. Que veo un dibujo de estas características. En otras ocasiones, es como si trajera como estilo Batman, ¿no?
Ah, quizá.
Las mismas manos son las alas, ¿no?
Sí.
Otros han dicho que son las alas independientes y los brazos se mueven independientes.
O no sabemos, como le digo, qué tal si las traía contraídas o estaba apoyando sus alas, no sabemos.
Sí,
por lo que igual como usted lo comenta, así como usted lo dice, también hay compañeros que lo han visto.
¿Cómo?
Que tiene las alas independientes a sus brazos, a sus extremidades.
Ah, ok. Sí. O sea,
como si tuvieran brazos y alas.
O sea, vamos a suponer que veían algo así.
Ah, exactamente, sí. Sí.
Son las dos versiones, de las alas por brazos y las alas fuera de...
Sí.
Sí, aunque aquí este tipo de alas que estoy dibujando, como si fueran tipo murciélago, ¿no? Digo, le puedo dar otro poco de toque más
claro.
Vampiresco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero esa es la idea, ¿no?
Esa es como una temática parecida a lo que... A lo que yo les hago mención.
Ok. Pues se me hace muy interesante.
Sí.
Se me hace muy interesante.
Pues esta sería la versión 1 y esta es otra versión de lo que es el
Sí. Y cabe mencionar que pues no es algo que sacamos de la manga, ¿no? O sea, hay personas que realmente afirman. Inclusive yo... a mis conocimientos, yo no consumo ningún tipo de sustancias que alteren mi organismo.
Sí, no
consumo somníferos, entonces esa noche estaba completamente limpio como cualquier otro día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces me sorprende más porque ese día estaba íntegro, ¿no? O sea, no tenía ninguna sustancia en mi organismo que dijera es que mi imaginación me hizo una mala jugada al querer presentarme una imagen de esa, pero no.
¿Y nada más tú lo viste?
Mi hermano también, pero mi hermano desafortunadamente en esos momentos no se encuentra aquí en Orizaba, pero...
Pero tuvo la oportunidad también de verlo.
Tuvo la oportunidad porque en ese momento yo le grité a mi hermano, le dije, oye, ven, porque sí, lo que se apreció era muy extraño. Inclusive él se espantó.
¿Y a esa distancia pudiste captar algún sonido de un aleteo?
Sí, 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 como que emitía mucho aire.
Ah, ok.
Sí, okay, o sea, el sonido... Se apreciaba porque el aleteo se escuchaba muy brusco. Brusco.
Ya, ajá. Muy bien.
Dale. Dibuja.
Bueno, señores, en realidad, y contextualizándoles, pues es muy interesante, ¿no? Lo que cada persona de pronto nos comparte acerca de esto, de la gárgola y todo. Y bueno, pues después de esta segunda entrevista o después de este segundo testimonio, fuimos a ver a una persona que nos contó acerca de pues qué relación tiene con esta situación de las abducciones. Y surgió un tema. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del viejito que vive en alguna comunidad muy lejana, en donde les platiqué que hay una iglesia que tiene unos dotes de familias que dieron de oro para que esta no se caiga, y de un cerro que cuenta con una fauna y una flora muy en especial? Bueno, les voy a compartir de nueva cuenta esta historia. Algunas personas ya la vieron, otras tantas no. Chequen ustedes, por favor, de nuevo la historia, y ahorita les voy a platicar exactamente a por qué les estoy poniendo este video y esta historia. Vale la pena, señoras y señores, porque hay muchas cosas que de pronto se van descubriendo, van pasando y terminan siendo simple y sencillamente sensacionales. Chequen esto.
Dale. Dibújalo.
Allá hay dinero. Hay dinero. Hay dinero. Pero también, si usted quiere dinero, hay, te van a dar. Pero cuando te vas a morir, vas a estar con ellos. El mero patrón, lo que te da el dinero, ¿sí? Ahí todo el tiempo te van a estar matando, van a estar comiendo su carne, ¿sí? No te vas a morir, vas a estar viviendo, pero con ellos, ¿sí? Arriba del cerro hay laguna, pato, plátano, animales, cuaquechi, mapache, jabalín, ahí se bañan en la laguna, ahí se bañan, sí, es el encanto, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Y también decía que hay una cueva, díganos qué hay.
Una cueva grande, a donde entran la gente lo que quiere dinero, una cueva grande así, mira, así, grande. Ahí vas a entrar sin miedo. Vas a encontrar el mero patrón, adelante. Atrás vas a encontrar una culebra, así, enrollado. No te vas a espantar. Ahí tú lo pasas, te va a dar la lengua así, mira, así. Te va a tentar. Y no lo tengas miedo, no te va a morder. Ese lo pasas. Hasta donde está otro patrón, el último, lo que da el dinero. Si llevas tomocito te va a quedar allá. Usted lo que te dan dinero, vas con el patrón. Te van a entregar dinero, lo que tú quieras. Pero antes de todo, te matan, te comen. En un rato, como una hora, lo pega a la mesa y estás con el patrón, viviendo, como que no te moriste, ya te comieron, tu mocito está allá atrás, porque si va ya también lo van a comer, no, ese ya lo explicó su patrón, lleva su mocito, tú me esperas allá, yo me van a entregar dinero, pero no, él lo van a comer, ya lo van a comer.
Don Tomás, uh-huh. ¿Y usted ha subido el cerro?
Sí, allá.
¿Hasta dónde ha subido usted?
Nomás la mitad subí. Está una cueva, está un cedro grande, así, mira, grande el cedro. Y no se puede cortar porque está en el cueva, pero grande. Nadie lo corta, está ahorita, está un cedro grande. Nomás la punta está saliendo arriba del pozo.
Usted me platicaba, ¿cómo tiene que hacer la gente para subir ahí?
Subiendo en las piedras, agarrando así, en el árbol. Y si no te agarras, te sueltas, te matas. Está alto así, mira, así alto. Nomás vas a ir agarrando en las piedras, en los árboles, lo que hay, o alguna cosa ahí donde te puedes agarrar para subir, sí.
Usted me decía que para subir al cerro, para llegar al encanto, tienen que ir marcando el camino.
Se marca con la cal, echando la cala a donde vas a ir, echando hasta donde está la laguna. Después que vas a regresar, ya sabes, nomás puro la cal, para que te bajas, para que no te vas a perder. Y si no la vas a poner la cal, te pierdes. Ahí te van a comer.
¿Usted conoció a alguien que haya...?
Aquel tiempo, sí, aquel tiempo, como el 80, 90, como el 80, se ha subido allá. Sí.
¿Hubo gente que se fue y ya no regresó?
No, ya no.
¿Conoció usted a alguien?
Muchas cosas, plátano, animalitos.
¿Pero conoció usted a alguien que haya subido el cerro y que ya no regresó?
No, pues ahí tienes que llevar agüita para que te aguantes, porque si no te vas a morir. Está alto, no está cerquita, está alto.
¿Conoció usted a alguna persona que haya querido subir al cerro y que se haya perdido o que ya no regresó?
Allá vive, ya no vive. Hay un señor lo que me platicó, ya no vive, está acá. Se llama Antonio Caliwa.
¿El que le platicó?
Ajá, así se llama el señor. Ese me platicó todo, cómo están las cosas. Sí, cómo están las cosas. Dice, si quieres dinero, te llevo. Le digo, no. Voy a estar aquí ganando lo que Dios me da. Allá no quiero que me están comiendo todo el tiempo. Sí,
sí. Bueno, una disculpa, ay, Dios mío, se me desconectó esta cosa. Uf, no me dormí, lo que pasa es que se hizo aquí un relajo con la transmisión. Por a ver, espérenme tantitito, es que les digo que para mi mala fortuna, llegamos hasta las 10 de la noche. Bueno, yo tuve que llegar hasta las 10 de la noche y todo esto pasó. Pero no, aquí estoy. Se me trabó aquí una situación, pero bueno. Resulta ser que después de que estuvimos con los dos chicos que nos platicaron acerca de lo de la gárgola y todo este rollo, estuvimos con otro amigo y con el buen Gustavo y bueno, platicamos de varias cosas. Llegábamos a un punto en el que surgió, les vuelvo a repetir, el tema de este abuelito que nos platicaba de lo que arriba del cerro se podía encontrar y toda la magia que hay en este tipo de lugares y lo que tiene que ver con esa famosa serpiente que algunos le dicen que está emplumada, otras que tiene alas. Hay gente que dice que en realidad no es una serpiente, sino que es un dragón. Y todo lo demás, bueno, pues resulta ser que la parte importante de este contexto, de esta historia, es que voy a tener el acceso a un testimonio de una persona que dentro de un cerro vivió una experiencia sobrenatural con personajes que tienen que ver con cuestiones mágicas. Hablamos de duendes, hablamos de chaneques, hablamos de esos personajes que nosotros conocemos y... Resulta ser que este misticismo que hay en torno a todo esto, bueno, pues resulta ser que muchas historias que hemos escuchado, todas o la mayoría tienen como de alguna u otra manera, pues una situación en particular que las une a una historia con la otra y que bien vale la pena. Mañana arrancando el programa les voy a contar... vamos a enlazarnos con el biólogo Armando. Mañana tenemos el testimonio de la abducción, o bueno, qué tiene que ver con este tipo de cosas. Unos colaboradores que nos van a hablar acerca de las razas extraterrestres. Y bueno, pues la verdad, muchas otras cosas que de pronto están siendo muy, muy interesantes. Y bueno, pues la verdad, va a valer la pena. Yo creo que el poder tener acceso, ahí les va la situación número uno por la cual estamos recogiendo los testimonios. Porque la intención es tener ya de alguna manera... estas historias, pues de alguna u otra manera ya documentadas, ¿no? Que la gente que nos cuente sus historias, pues ya tenga la viabilidad de que siempre las vamos a encontrar en los diferentes programas que tenemos precisamente en Historias de Miedo. Sale, saludos a Yanina, allá en Argentina. Yanina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y bueno, pues definitivamente pasó ahí una situación de que va de que se me trabó aquí el asunto de este, pero bueno, yo les ofrezco una disculpa de antemano. Al principio les vuelvo a insistir, fue porque llegué un poquito tarde, realmente llegué a las 10 de la noche y tuve que meterme, pero bastante rápido este rollo. Mi hermano tenía gallinas y dice que llegaba y aterrizaba en su techo de lámina. Él hacía pan de noche y dice que era solo una noche y era específico que llegaba tanto que a base de eso ya lo esperaban afuera con la luz apagada. Llegó y brincó al patio y cosa de segundos jaló una gallina. En ese momento prendió su cámara y al dar el flechazo, el ser voló dejando la gallina en el techo de la casa. Ahí comprendió por qué sus gallinas se perdían. Me enseñó la foto, se veía claramente la gallina en sus garras, se veía chiquita y su cara era como la de la foto que circula donde se la tomaron dentro de un auto, ya que la foto que la tenía se borró. Sí es cierto, Rana, te lo juro, yo vi la foto, sí existen y muchos tomarán a este chavo como loco. Y en lo que dice no es cierto, pero... Y que lo que dice no es cierto, pero es cierto, Rana. Mi hermano y su exayudante son testigos. Esto fue en el 2008. Busco la foto de una vez y te la hago llevar. Es exactamente, enséñasela a este chavo y verás que es como tal. Dice Fer Mantilla, en el Cerro de Chirimoyo conozco tres personas que han visto estos seres alados con color negro y café y rojizo. El otro chico nos lo platicó y decía que era blanco, dice... Saludos a Carlos Armillas. No, nada que ver. Realmente fue una situación aquí diferente, ¿sale? Pero pues bueno, mañana les voy a... Que pasaron cosas más interesantes. Vamos a traer relatos de ese señor. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad que espero que les estén gustando estas nuevas situaciones de traerle los testimonios. Porque muchas veces estos testimonios se quedan en algo que nos cuentan a nosotros, pero no es lo mismo que yo se los diga a que lo escuchen de alguien de alguien más. Bueno, mañana nos enlazamos a las 10 en punto. Mañana sí voy a ser puntual, se los prometo. Y tengo mucho material para mañana. No se lo pierdan porque el testimonio es algo invaluable. Y sobre todo porque si alguna persona se identifica con él, créamelo, van a ustedes a escuchar de voz de expertos cosas que nunca se han imaginado. Y si algo queremos en Historias de Miedo es que usted crezca al igual que nosotros en ese acervo cultural, en los diferentes temas y tenores que en este programa se manejen. Soy César René Morales La Rana y como todos los días le digo gracias por habernos acompañado hasta este punto. Y al ratito, hay más en la 10ª temporada de Historias de Miedo.
Llegamos al final de esta emisión. Y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la 10ª temporada de Historias de Miedo.